Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Ángela Maraboto García y hoy es martes 26 de octubre de 2021. Empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Arrancamos! Falleció el congresista de Perú Libre, Fernando Herrera Mamani. En medio del debate por el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez, el pleno tuvo que suspenderse debido al fallecimiento del congresista de Perú Libre, Fernando Herrera Mamani. La noticia fue confirmada por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, después de varios minutos de incertidumbre en el hemiciclo. Tras este lamentable anuncio, pidió un minuto de silencio y luego procedió a suspender la sesión. Pero, ¿qué fue lo que le ocurrió al congresista por Tacna? El vocero oficial de Perú Libre, Waldemar Cerrón, informó a la prensa que el deceso de su colega de bancada se debió a un paro cardiorrespiratorio, mientras que el parlamentario Alex Paredes reveló que Fernando Herrera Mamani se contagió de COVID en septiembre. Sin embargo, la enfermedad no le dejó secuelas que hayan advertido complicaciones en su salud. Las diversas reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la del presidente de la República, Pedro Castillo. El jefe de Estado, quien se encontraba en la selva central del país, lamentó el deceso de Herrera Mamani, expresando sus condolencias a la familia. Los restos del congresista Fernando Herrera son velados en el local de Perú Libre antes de ser trasladado a su región natal. Trascendió que Nieves Limachi, accesitaria del fallecido congresista, ocupará su representación en el Congreso. Desde Informe Matinal, nos sumamos a las condolencias para la familia y seres queridos del congresista Herrera. Debate para definir el voto de confianza a Gabinete Vázquez se retomará el 4 de noviembre. Tras lo sucedido con el congresista Fernando Herrera, el Pleno del Congreso suspendió la sesión que evalúa el voto de confianza al gabinete que preside Mirta Vázquez. Inicialmente, se anunció que se iba a reanudar hoy martes. Sin embargo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, informó que la sesión será retomada recién el próximo jueves 4 de noviembre. Para hoy, el Congreso ha organizado una misa a las 9 de la mañana, ya que alrededor del mediodía, los restos de Fernando Herrera serán trasladados a su región natal. Como se recuerda, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, expuso ante el Pleno del Congreso la política general de su gestión y las principales medidas que se requiere. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes de su exposición? En cuanto a la lucha contra la pandemia, la Premier aseguró que el Estado seguirá promoviendo la vacunación de la ciudadanía. Asimismo, reiteró la propuesta del presidente de la República ante el organismo de las Naciones Unidas para promover un acuerdo mundial que garantice el acceso universal a las vacunas. Además, la primera ministra también anunció la entrega de 70 soles mensuales por empleado formal para trabajadores con sueldo de hasta 2.000 soles, que se concentren en las MIPES y actividades afectadas por el COVID. Asimismo, señaló que se ha destinado 35.758 millones de soles para el sector educación, lo que representa casi la quinta parte del presupuesto total. También mencionó que se espera que para el 2022 se regrese a la presencialidad en las aulas en un 99%. Para la lucha contra la corrupción, la titular de la Presidencia de Consejo de Ministros señaló que se publicará antes de fin de año un decreto supremo con la nueva Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción hacia el 2030. Finalmente, Mirta Vázquez cerró su discurso mencionando ante el Pleno que hay caminos que hicieron mucho daño al país y no se deben seguir estos pasos. Podemos busca reducir sanciones a candidatos que no reporten los gastos de sus campañas políticas. Mientras el legislativo debatía el voto de confianza, se conoció que el congresista Enrique Wong, de Podemos Perú, presentó un proyecto de ley que busca disminuir al mínimo la sanción que se les otorga a los candidatos que no presenten un correcto balance financiero durante la campaña política. Como se conoce, este reporte se le entrega a la OMPE y si se le encuentra irregularidades, la penalidad a pagar oscila entre las 10 UITs y las 30 UITs. Sin embargo, lo que el congresista Enrique Wong pretende es que el monto mínimo a pagar sea solo una UIT. Increíble. Y la cereza del pastel en el proyecto es que busca que este beneficio se aplique para las elecciones pasadas, o sea, que sea retroactiva. Esto último va abiertamente en contra del artículo 103 de la Constitución, que indica que ninguna ley tiene fuerza o efecto retroactivo. Recordemos que Enrique Wong es congresista de Podemos Perú, el partido Telesub. Quizás por ahí encontremos algunas de sus razones. Pedro Castillo pide al Congreso trabajar una ley en conjunto para nacionalizar el gas camisea. Durante su visita a Bagua Grande, en Amazonas, el presidente de la República, Pedro Castillo, se dirigió al Congreso para trabajar en conjunto una ley que permita nacionalizar el gas de camisea. El jefe de Estado hizo este pedido en medio de la coyuntura por el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez. Sin embargo, lo dicho por el mandatario no tuvo el impacto imaginado debido al fallecimiento del congresista Fernando Herrera. El Ejecutivo ya ha creado una comisión multisectorial para estudiar la situación del gas natural en el Perú. Esto con el fin de evaluar la ampliación de las reservas, el desarrollo de la infraestructura en diversas regiones del Perú y los mecanismos que permitan la masificación de este recurso. Sin embargo, lo que debemos tomar en cuenta es cuáles serán las consecuencias si esto llega a ocurrir. Aún no hay un informe de la comisión multisectorial que nació del Ejecutivo, por lo que trabajar una ley en conjunto con el legislativo podría no tener un punto de inicio sólido y menos en una situación de conocidas diferencias entre ambos poderes del Estado. Además, lo anunciado por Pedro Castillo se contradice con lo dicho por su ministro de Economía, Pedro Franque, quien enfatizó que no se va a expropiar el gas de camisea, por lo tanto las empresas privadas seguirán explotándolas. ¿Siguen las descoordinaciones en el gobierno? Revelación de los Facebook Papers genera crisis dentro de la empresa de Mark Zuckerberg. Y cerramos la edición de hoy contándoles que Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg, vuelve a estar en problemas. Un grupo de medios estadounidenses revelaron una serie de documentos internos de Facebook. En dichos papeles se detallan las malas prácticas y el daño potencial que provoca el sitio web de la compañía en millones de usuarios. Según estas filtraciones de Frances Haugen, aseguran que Facebook le dedica pocos recursos a combatir la información falsa fuera de los Estados Unidos y su efectividad para evitarla es casi nula en países en vías de desarrollo, especialmente en aquellos que no tienen el inglés como primera lengua. De acuerdo a la documentación entregada, la compañía habría elaborado un informe en el año 2020. En este, se detalla que solo el 84% de las medidas tomadas contra la información falsa se dio dentro de los Estados Unidos, pese a que la gran mayoría de usuarios se encuentra fuera de este país. En otro estudio elaborado por trabajadores de Facebook, se encontró que en la India, por cada usuario que crea una nueva cuenta, automáticamente la persona se veía afectada por la cantidad de contenidos nacionalistas propensos a la polarización. Gran parte de este contenido ya era conocido hace unas semanas, debido a que fueron filtrados por la misma Haugen al diario The Wall Street Journal. Sin embargo, medios como CNN, The New York Times y The Washington Post vienen colaborando a analizar toda la información para encontrar elementos que no hayan sido tomados en cuenta. En total, son 17 medios de comunicación que recibieron la primicia y la analizan para sintetizar antes de presentar más revelaciones. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas.
Esto fue Informe Matinal. el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.